Seguimos en Kale Gorrian y hoy miramos al sur, miramos al Sáhara ocupado y a la resistencia del pueblo saharaui, porque el lunes recibíamos una noticia muy preocupante que nos llegaba desde un tribunal militar de Rabat. Marruecos finalmente ha decidido pisar, digamos que el acelerador represivo, ha condenado a durísimas penas a 22 de los 24 imputados tras los sucesos de Demisik. Ya se recordarán ese campamento situado a las afueras de la Yun, que se convirtió, bueno, pues hace un par de años en su momento en símbolo de esa resistencia saharaui. Nosotros tenemos la ocasión de entrevistar a Hassana Alia, condenado a cadena perpetua en este juicio y condenado también en rebeldía por no presentarse al juicio. No se presentó al juicio, entre otras cuestiones, porque actualmente es parte precisamente de la diáspora saharaui aquí en Euskal Herria. Lo tenemos a través de la línea telefónica. Hassana, egunon.
Egunon.
Bueno, las condenas han sido muy duras. A ti, junto con otros 7 compañeros, si no me equivoco, os han impuesto cadena perpetua. Imagino que habrá sido un golpe muy duro.
Sí, la verdad es que hemos recibido la condena, bueno, con sorpresa, porque no hemos pensado que el juzgado, que el gobierno marroquí va a poner esta condena, porque en el juicio no hay pruebas, y además de todos los testigos marroquíes han dicho que no conoces ninguno de estos presos políticos que están detenidos, y además que algunos de ellos tienen testigos que han dicho que han detenido el día 7, y como Namaz Fari, como el caso de Namaz Fari, detenido el día 7 antes de la entrada brutal de los militares al campamento de Demisik.
Entonces, ¿por qué creéis que han impuesto estas penas tan tan duras, o qué busca el gobierno marroquí?
Yo creo que el gobierno marroquí quiere mandar un mensaje a todos los activistas y a todo el pueblo saharaui en la zona ocupada que está luchando. Quiero mandar un mensaje claro que podemos hacer lo que queremos, y podemos poner condenas muy duras por la lucha pacíficamente en esta zona, y quiere parar la intifada que ha empezado desde el 2005 y todavía sigue. Todos los días hay manifestaciones, hay una lucha pacífica y sigue el pueblo saharaui luchando, y quiere parar esta lucha.
Tú viviste todo lo sucedido durante la masacre marroquí en el campamento de Demisik. ¿Cómo recuerdas aquellos acontecimientos?
Pues el campamento de Demisik empezó el 10 de octubre de 2010, fuera del Ayun ocupado. El Ayun es el capital del Sahara Occidental. Y pues el pueblo saharaui decidió que va a hacer este campamento con jaimas, porque jaima es un símbolo para el pueblo saharaui, y no quiere bajar más, no quiere vivir más abajo de la bandera marroquí. Entonces hicimos este campamento de la dignidad, este campamento de Demisik, y queremos nuestros derechos sociales y derechos políticos y todos los derechos del pueblo saharaui que está luchando por ellos. Entonces hicimos este campamento, y que participó más de 20.000 personas saharauis en este campamento, y bueno, pues los marroquíes, las autoridades marroquíes hicieron un muro alrededor de este campamento. El 24 de octubre me acuerdo que mató el Najem El Garhi, un niño que tiene 14 años, y bueno, han torturado y han maltratado un montón de muchos saharauis, muchas mujeres, muchos niños que han intentado entrar a este campamento pacífico en la Ayun ocupada. Pues este campamento, la verdad, para el pueblo saharaui fue la primera vez que hemos vivido la libertad en nuestra tierra, porque después de la ocupación española, pues la ocupación marroquí pues sigue, y nunca hemos vivido la libertad, y para el pueblo saharaui es un honor este campamento de Demisik, porque fue también la primera vez árabe que desde Demisik pues empezaron las luchas en otros países árabes, como Egipto, como Túnez, como Libia, como otros países, y han cogido también la idea de poner jaimas también, como hemos visto en Meidan Tahrir, en Egipto, en otros países. Y el día 8 de noviembre es un día negro para nosotros, que saltaron los militares a las 5 de la mañana con vehículos, con helicópteros, con todo el tipo de arma, gas lacrimógeno, agua caliente, armas, bueno, ya han matado pues algunos jóvenes con tiros, han hecho lo que quieren en este campamento, porque no puedo hablar todo lo que han hecho en este campamento, porque me acuerdo a las 5 de la mañana me levanté de la jaima donde estuve dormido y pues pensé que es un sueño, porque todos los vehículos están entrando brutalmente a este campamento. Pensé con una película que estoy viendo una película, y empezaron pues a estructurar la gente, las mujeres, los niños o los viejos no pueden respirar por este gas lacrimógeno. Pues entonces pues empezamos a resistir un poco, a ayudar a las mujeres, a los niños, a las mayores, para que podamos sacarlos de este campamento de Idemisik. Y luego pues toda la gente pues se ha ido al Ayun, pues andando más de 15 kilómetros hacia el Ayun. Y sigo este día la resistencia, la lucha en la Ayun por quemar todas las jaimas. Este campamento de Idemisik, las autoridades marroquíes, los militares han quemado todas las jaimas en de este campamento. Luego entraron a las casas de los saharauis y la Ayun, han maltratado gente, han estado torturando casi 2 meses después de este campamento. Los colonos marroquíes también han ayudado mucho a la policía, a los militares contra los saharauis, porque me acuerdo que los marroquíes también entraron a muchas casas, sacaron los niños y los jóvenes, robaron las cosas de los saharauis en las casas. Bueno, después pues más de 200 presos políticos detenidos, y dentro de ellos estos 24 que han sido juzgados la semana pasada.
24, de los cuales 22 han sido condenados, muchos de ellos...
Bueno, los que están en el sumario son 25.
25 en total.
Sí, 9 de ellos pues han sido condenados a condena perpetua, y otros 30, y otros 25, y otros 20. Y otros 2 pues han salido porque fueron 2 años de cárcel, y ellos han estado más de 2 años en la cárcel.
Bueno, hablabas de los presos políticos saharauis. Hassana, ¿cuál es a día de hoy su situación en las prisiones marroquíes?
Bueno, pues tenemos más de 60 presos políticos en los cárceles marroquíes, casi en todos los cárceles en el estado marroquí, y también en el cárcel negro de la Ayun. Pues las familias están sufriendo mucho, porque viajan miles y miles de kilómetros para que puedan estar con sus hijos, 2 horas a la semana. Los presos políticos dentro de la cárcel no pueden recibir ni cartas, ni llamadas, ni nada. Y bueno, y también los presos políticos, pues los encarcelados, pues maltratan y torturan los presos políticos dentro de la cárcel. Y además los marroquíes presos en la cárcel también maltratan, bueno, torturan otro tipo también de tortura a los presos políticos en la cárcel.
Bueno, vamos a hablar también de responsabilidades políticas, porque no todo queda evidentemente en Marruecos. Antes hablabas desde que el Estado español ocupó el Sahara. ¿Qué responsabilidad tienen los países europeos en la situación del pueblo saharaui?
¿Qué
responsabilidad tienen los países europeos en la situación actual?
Bueno, los países europeos pues tienen muchas responsabilidades, porque hay que decir que el Sahara Occidental que están sufriendo, que hay los países europeos tienen que denunciar lo que está pasando en el Sahara Occidental. Hay que denunciar lo que está haciendo el gobierno marroquí contra los saharauis.
En el caso del Estado español, también tiene una responsabilidad histórica.
Bueno, el Estado español es el culpable y el responsable también de esta situación. Fue el país que ocupó el Sahara Occidental antes de Marruecos, y como lo colonizó, y tal como dice las leyes, internacionales tienen la responsabilidad de descolonizar el Sáhara Occidental y celebrar un referéndum. Y hay que decir que el Sáhara Occidental es la última colonia de África y, bueno, España pues salió con un acuerdo con Marruecos en Mauritania y dejó, pues dejó el pueblo saharaui sufriendo otra vez también con otra ocupación, es la ocupación marroquí.
Bueno, hablabas antes de que los Estados europeos, de que Europa en general debería implicarse, solidarizarse, ayudar al pueblo saharaui para terminar con esa grave situación, pero lo cierto es que la Unión Europea, la ONU, bueno, pues parece que poco presionan a Marruecos o por lo menos los resultados no se ven, no se palpan. Quería preguntarte, Hassana, ¿qué opinas? ¿Qué se esconde detrás de esa impunidad del régimen marroquí?
Yo creo que de todo está, los intereses están encima de los derechos humanos, los intereses están encima del derecho de ser, ¿no? De ser un pueblo que está luchando. Y por la ONU, pues, por ejemplo, te digo que la ONU están en la ayuno ocupada y tienen una sede y tienen coches y tienen todo, pero no hacen nada, no denuncian lo que está pasando. Lo que hacen solo es tomar el sol en el Sáhara Occidental y disfrutar del Sáhara Occidental, nada más.
Bueno, Hassana, tenemos que ir terminando. Imagino que también un llamamiento a solidarizarse con el pueblo saharaui querrás realizar, ¿no?, en estos momentos tan tan complicados y difíciles.
Bueno, yo quiero llamar a todas las organizaciones, todos los grupos, todos los ONGs en nivel de Euskal Herria, también en todo el mundo, que hay que denunciar lo que está pasando en día a día en la zona ocupada. Y también, pues, todo lo que pueden escuchar, pues, de Vizcaya y de País Vasco, pues, que mañana, esta tarde, tenemos una manifestación en Bilbao a las 6:30 de la tarde, va a salir de Nadal y va a terminar en el consulado de Marruecos en Rabat. Y, bueno, pues, muchas gracias por escuchar nuestra voz, por estar con nosotros.
Gracias a ti, Hassana, por estar con nosotros aquí hoy en Infostats Irratia. Recordamos esa movilización que comentabas hoy a las 6:30 de la tarde, manifestación, bueno, pues en solidaridad con el pueblo saharaui, parte desde el Teatro Arriaga, si no me equivoco, y terminará frente al consulado de Marruecos. Pues Hassana Alia, mi esker por haber estado hoy aquí con nosotros. Un fuerte abrazo.
Eskerrik asko.